Silvestre y hablamos de quienes exploran, se internan en la naturaleza y en general tienen además la gracia de mostrarla y de traerla para todos nosotros. Y este es un caso, nuestro invitado de hoy, a eso me refiero, es un caso perfecto justamente de aquello. Estamos con René Araneda, él es documentalista de historia natural, realizador, y participó en el ciclo de esta serie, la serie que acaba de estrenar Netflix, que es una serie preciosa, se llama Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, conducida, narrada por Barack Obama, nada menos. Y René trabajó como director en terreno y productor asistente del capítulo dedicado a los parques chilenos, que ya de partida es una distinción muy notable que se hace justamente a nuestros parques y a lo que se ha logrado construir allá en la Patagonia. René, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y qué bueno verte otra vez.
Sí, pues bueno, nos hemos encontrado un par de veces con René en distintas actividades y tú has hecho un trabajo, contame un poquito tu historia, tú has hecho un trabajo desde hace ya hartos años dedicado precisamente a mostrar a través de la realización audiovisual la naturaleza, el mundo natural. Ese ha sido tu foco. Sí. y tu carrera de alguna manera.
Es una especialidad la historia natural. La industria de historia natural está muy desarrollada en Inglaterra. De hecho, uno pensaría que en Estados Unidos también lo está, pero no está tan desarrollada. El Hollywood de historia natural se encuentra en Bristol y nace de BBC. De David Attenborough, todos esos documentales, los Planet Earth, Planeta Tierra 1, y después vienen un montón de distintos formatos, un montón de continuaciones, de Planeta Tierra 2, Blue Planet, que es un documental muy recomendado también sobre los mares, y ahí salen las variaciones en distintos lugares. Y es una industria tan especializada porque es caro grabar naturaleza, los equipos son extremadamente complejos algunos, y también requiere tiempo y requiere mucho conocimiento sobre naturaleza, no llegar y pararse a tratar de buscar un animal o no se improvisa mucho menos de lo que uno pensaría.
Claro, uno ve el resultado y es admirable, y uno no puede dejar, claro, tal vez por una cosa de sesgo también de profesional, uno no puede dejar de pensar cómo hicieron esto. ¿Cómo se hizo este capítulo en particular? Recordemos, es un capítulo dedicado a varios de los parques chilenos. Está el Parque Nacional Patagonia, está Torres del Paine, por supuesto, Cerro Castillo, y se me va uno,
Laguna San Rafael.
Y con Guillío,
y también, y bueno, Diego Ramírez, que más que
no, Diego Ramírez, área marina, Diego Ramírez, que en el sur, digamos, de nuestro país.
La historia muy particular de esta serie, porque justamente son puros ex BBC. Bueno, yo llevo ya 10 años haciendo documentales de historia natural, partí en un programa en el 13C que estábamos conversando recién, y ahí de poquitito, Animal Planet, Nat Geo, esto, un montón de cosas. Curiosamente, yo creo que esto es el que más repercusión ha tenido, porque es Netflix, e inmediato, obviamente está Barack Obama, pero en general le hemos hecho documentales con Jeremy Irons sobre Puma en Estados Unidos, Nat Geo, Uma Thurman también, pero este ha tenido mucha repercusión y creo que es muy simbólico el hecho de que son parques nacionales, que está Barack Obama, estamos hablando de un expresidente, y es un gesto político, creo. El tema de los parques nacionales no se había tocado antes en estos documentales. En general siempre se ordenan por continentes, se ordenan por mamíferos, reptiles, siempre se ordenan de alguna manera. Y en este caso, todo este grupo de ex BBC, encabezado por James Honeyburn, que es muy reconocido en la industria, siempre tuvieron esa idea de que tuviese otro alcance, de que tuviese también otro nivel de profundidad en cuanto a la conservación. Y era muy simbólico tener a este expresidente, que además hace parte como productor ejecutivo de la serie. Y partió el 2019. Esta es una nueva empresa que básicamente vendría a ser la unidad de historia natural de Netflix. Se desarrolló junto a Netflix desde el principio. A mí me llamaron el 2019, me fui a Inglaterra y me contaron el secreto, que yo creo que ha sido el secreto mejor guardado de la historia natural. Firmamos siempre, para todas las producciones que trabajamos, un montón de papeles y no se puede hablar nada. Y pasa porque en Bristol tú te encontrás en los bares con todos tus amigos que trabajan en la misma industria y es como, ¿qué vais a hacer? ¿Cuál es tu próximo trabajo? Me voy a Svalbard a grabar osos polares, ya sabéis con quién están, qué están haciendo. Entonces no se puede hablar mucho, pero en este caso era muy único el hecho de tener a Barack Obama. Entonces, desde el principio, siempre la idea de los parques nacionales, de las áreas protegidas, y pasó que Patagonia siempre digo que ganamos el espacio por ese capítulo entero. O sea, eran 6 capítulos originalmente. El COVID mató a uno.
Mira.
Sí, fue complejo el tema del COVID, que podemos conversar después, porque cambió muchas cosas, hubo que reestructurar mucho. Pero tenemos un capítulo que es entero dedicado a Chile. Y es el único capítulo, aparte del primero, para los que no lo han visto aún, el primer capítulo habla de los parques nacionales en el mundo, lo que significan. Parte en Yellowstone también hablando, Yellowstone en los primeros parques, y explica la importancia de las áreas silvestres protegidas. Pide el capítulo 2, Chile es el único capítulo del otro que quedan, que es tan grande el área que se abarca, ¿no?
Claro.
Yo diría que un poquito más allá de Patagonia, con Guillío mucha gente es como, ¿es Patagonia o no es Patagonia?
Bueno, según algunos, la Patagonia empieza incluso mucho más al norte con, sí, claro, Guillío, pero claro, es un tema a discutir. ¿Por qué eligen a Chile? ¿Y por qué eligen esa zona? ¿Qué tiene de, obviamente sabemos que sí, tiene muchas particularidades, muchas digamos, mucho atractivo, pero hay muchos lugares en el mundo y muchos parques nacionales en el mundo?
Yo creo que lo que pasó acá en Chile fue repercusión mundial. Todo lo que ha hecho los Tompkins, todo lo que es el tema del rewilding, y toda esta zona que termina armando y configurando un área enorme de áreas silvestres protegidas en el sur de Chile. Si uno ve el mapa, cómo se empiezan a unir todos estos lugares, son corredores biológicos, es un ejemplo a nivel mundial. Obviamente nos falta mucho para poder hacer de esto realmente algo exitoso, porque faltan voluntades, porque faltan esfuerzos aún. Vamos muy bien encaminados y ha sido reconocido en todos lados, pero eso ya llamó mucho la atención. Y desde el principio la idea de Patagonia fue, ok, Puma, siempre son atractivos, pero era tratar de abarcar de alguna manera esa conectividad y tratar de buscar también lugares que no se hayan grabado antes. Los pumas siempre van a estar, porque llaman la atención, funcionan muy bien, son grandes felinos, pero tratamos de buscar otros lugares que no hayamos mostrado antes como correspondía, o directamente no lo habíamos logrado. Un cóndor aprendiendo a volar. Es difícil crear un cóndor aprendiendo a volar. Me fui 6 veces a buscar nidos con la ayuda de científicos y eventualmente tuvimos suerte. Alguien ahí, Francisco Croxato, en Río Tranquilo, nos ayudó. Pero eran cosas diferentes. Laguna San Rafael, esto es muy curioso con Laguna San Rafael, es uno de los lugares más conocidos por los turistas, mucha gente ha ido. Generalmente uno va por mar a ver el glaciar,
claro,
¿cierto?
Claro.
Lo que no es tan bueno, porque hay muchos desprendimientos, pedazos de hielo cayéndose constantemente. Y cada vez que la gente va, pasa y ve unas focas que hay, ¿cierto? Y la gente como que no distingue la diferencia entre un lobo marino, una foca, no tiene por qué, hay que enseñar, ¿no? Y estas focas leopardo tienen un valor impresionante en términos de que son unas poblaciones, no sé si la palabra es extraño, pero están más al norte. Generalmente las focas de leopardo son de Antártica y uno las ve en ese ambiente de hielo, comiendo pingüino. Y acá están en un lugar que el fondo es verde y no hay pingüino ahí. Se alimentan de aves, cormoranes, cisnes, qué sé yo, pescado. Pero hay desconocimiento y nunca se habían grabado, que es algo obvio. Entonces cuando uno va y comienza a grabar, o mostrar este tipo de proyecto, ya empiezan a salir otras producciones. De hecho, ya hay otras 2 producciones que ya están trabajando ahí ahora. Y entre medio nos aparecen guiñas también. Entonces empiezan a aparecer lugares nuevos, historias nuevas. Y así se configura el episodio y así también nace la idea de, ok, hagámoslo y que se haga en Patagonia.
Estamos conversando con René Aranea, que es documentalista, realizador, y participó como director en terreno y también como productor asistente del segundo capítulo de nuestros grandiosos parques nacionales. Una de las cosas que atrae mucho es cómo se va relatando, cómo se va contando la historia, cómo se construye. Y eso te quería preguntar, ¿cuánto hay de cuán apegado, digamos, a la observación científica es el relato que se hace en el documental? Por ejemplo, con el vuelo del cóndor, hay un insecto que es una especie
ciervo volante,
¿no es cierto? Que también tiene una historia, se cuenta un cuento, digamos, sí, una historia de reproducción y lucha, que también es muy atractivo. Eso es ¿cómo se va construyendo todo eso?
Esto es lo más entretenido. O sea, bueno, lo más entretenido es ir a terreno y grabarlo y,
claro,
estar ahí, ¿no?
Claro.
Pero sí hay un trabajo creativo muy importante. Desde el 2019, en el papel, uno empieza. Bueno, primero hay que seleccionar la historia. Y la historia no vamos a grabar tan animal. el animal, ¿qué está haciendo ese animal?
Yeah.
¿Qué nivel de profundidad le puedo encontrar a ese animal como un personaje? ¿Es una mamá que tiene que salir a cazar para pa alimentar a sus hijos? ¿O es un macho que tiene que pelear con otros machos? Entonces uno le empieza a buscar un nivel de profundidad para que se transforme en un personaje. Porque esa es la única manera que uno lo ve y eventualmente también se enamora, lo quiere más, lo entiende mejor y trata y uno se emociona cuando hay una resolución de su historia, ¿no? Y esa es la primera parte del proceso. Ahora, en el papel, todos sabemos que aguanta mucho el papel, ¿no? Yo podría escribir una historia sobre los pumas, sobre esto, esto, otro, pero finalmente tú vas a terreno, no es tiempo infinito, y a veces las cosas pasan y a veces no. Entonces, en historia natural es todo científico, en este tipo de documentales, o sea, la cantidad de científicos ayudando en todos los distintos animales. Roberto Nespolo con los monitos del monte, Lorenzo Simpson, un experto de cóndor en Argentina, de hecho, que se ha especializado mucho en nido y nos ayuda a darnos como información dónde, cómo. No se podía viajar en ese entonces, cuando al principio empezamos a buscar los nidos y íbamos solos, pero después Lorenzo no pudo venir. Entonces, siempre hay un experto detrás, siempre hay una confirmación científica. Con las focas leopardo, como nadie ha hecho investigación en este lugar, tuvimos que recurrir a científicos de otros países, de Australia, gente que había estudiado focas leopardo en Antártica, los principales expertos del mundo. Y ellos te van dando indicaciones de acuerdo a las observaciones que nosotros mismos también vamos haciendo. Y así, cuando tú estás en terreno, hay un guión, ¿cierto? Y hay una historia, que es como el orden de donde, cómo van, pasamos de un animal a este otro, por alguna razón los saltos de una historia a otra no son aleatorios, obviamente hay una estructura. Pero la parte entretenida es cuando llegáis a terreno y tenéis que, ok, este es el guión, este es el wish list, como decimos, estos son los deseos, lo que queremos, pero esto es lo que está pasando. Y siempre se lo ejemplifico. Okay,
aquí tienes actores, pero actores que no sabes si van a seguir el
exacto.
guión.
Y también grabar un insecto muy diferente a grabar un felino, o en este caso no hay grandes mamíferos marinos como una ballena, por ejemplo, pero una ballena muy diferente a grabar, o sea, todos los animales tienen su propia forma, técnica, y también tiempos, o sea, para lograr una secuencia, cada toma es cinematográfica, o sea, imagínate lo que se demora uno en tener todas las tomas que va ahí armando, o sea, día a día estás ahí grabando y sacando de tu lista las cosas, se te puede ocurrir, viene el aporte también acá, los camarógrafos de Historia Natural, ellos mismos también van editando en su cabeza en la medida que van grabando, uno como director de Historia Natural, uno tiene ideas, pero los que ejecutan ahí en el momento también son el talento de los camarógrafos especialistas en Historia Natural, ¿no? O sea, ellos van armando la secuencia de acuerdo a las cosas que van pasando. Este animal va, yo sé que va a pasar esto porque hay otro que está allá y está haciendo tal cosa. Entonces empieza a armar en la cabeza y a editar. Y uno está ahí mirando, tomando nota y después estructurándolo. Y muchas veces pasa que lo que estaba en el papel antes no es exactamente lo que aparece al final y termina siendo mucho mejor lo que aparece al final. Porque pasan cosas que de verdad era imposible saber si las iba a tener o no.
Claro, y es impresionante además el nivel de cercanía, de precisión, de vitalidad que tiene cada una de las tomas y las secuencias. Me imagino que hay, bueno, mucha tecnología involucrada, muchos elementos técnicos, pero sobre
muchos
todo
juguetes.
Muchos juguetes, pero sobre todo la sensibilidad de saber cuáles son los momentos valiosos que hay acá. Y te quería preguntar un poco a partir de tu carrera, de tu conocimiento y de tu participación en esta serie, ¿cómo se puede proyectar el conocimiento, el descubrimiento de parte del resto del mundo de lo que es y de lo que tenemos acá en nuestro país? Es una manera también de que nosotros mismos lo valoricemos y que desde el punto de vista de las políticas públicas se defina un desarrollo más profundo, más acelerado de lo que ahí hay, porque la verdad que todavía uno recorre los parques y hay algunos un poquito más desarrollados que otros, pero todavía no existe esa sensación del todo que esta serie te da.
Yo creo que podemos separar esto en dos respuestas. Yo creo que está el lado internacional y el nacional. Por el lado internacional, estamos por eso, es que hace 10, 12 años atrás, cuando partí trabajando con producciones internacionales, se sabía poco qué se podía hacer realmente y cómo lograrlo. La tecnología también ha avanzado, te permite hacer cosas que hace 10 años atrás no. Entonces, lo que siempre hablamos, que van a empezar a aparecer más producciones. Ya el ejemplo este, o sea, salió una serie, un capítulo entero, lo logramos hacer, pero ya van muchas producciones que están viniendo y grabando constantemente, tanto de BBC como esta Netflix y un montón de otras. Entonces, ya se genera un interés, siguen existiendo documentales de leones, hay miles y siguen existiendo, por algo es, porque son atractivos y porque la tecnología evoluciona y se pueden hacer y mostrar historias diferentes pese a que sea el mismo animal. Y acá sucede lo mismo. Ahora, lo que pasa a nivel nacional con esto, y creo que es lo más bonito, es que nos permite a todos nosotros, los que estamos aquí en las ciudades, ver lo que hay afuera, afuera de la ciudad, afuera de las ventanas. Siempre hablo que veo carpinteritos a veces cuando estáis caminando por la calle. Hay carpinteritos acá en Santiago y están ahí, es cosa de poner atención. Pero la gente tiene que enamorarse de esos animales también para entenderlos, para querer cuidarlos. Y son estas historias y esta forma de mostrarlo. Estos documentales no te muestran los problemas así como en tu cara. Esta es contaminación o qué sé yo, especie invasora. Hay veces que te los pueden mostrar, pero lo principal es enamorarte como alguien que está viendo este documental, que se pueda compartir, ver con la familia, y eso generar ese conocimiento. Y además, yo creo que tenemos mucha suerte, porque se genera una alianza muy importante con todos los científicos. Tiene que ser una, yo diría, un aporte. Todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro equipo, muchas veces tenemos tiempo para estar en terreno un mes, dos meses, o a lo largo de años, siguiendo, qué sé yo, una familia de puma, o viendo cosas que no se habían visto antes, con tecnología qué sé yo, cámaras termales. Nosotros no nos sirve hacer cámaras trampa, dejarla ahí, grabar, claro, y después volver. Vemos conducta día a día y tomamos nota de todas estas cosas. Entonces se genera este trabajo en equipo con científicos, porque todo lo que nosotros eventualmente logramos ver, y esto ha pasado, ¿no? Acá pasa en todo el mundo constantemente, que existe, que documentalistas con un equipo de científicos logran ver algo, y está ese aporte. Entonces, sí, abre los ojos a tanto a personas que no saben de naturaleza como a los expertos también. Ayuda en ese sentido a que se sepa más de estos animales, desde el punto de vista científico hasta el punto de vista emocional.
¿Qué viene para ti y para tu trabajo en lo inmediato? Lo que se pueda contar, porque ya nos dijiste que acá se maneja como ultra secreto.
De hecho, fui a la radio hace un tiempo atrás y ¿cuál es tu próxima serie? Y como que no podía decir mucho. Siempre pasa eso, pero esto no es tan secreto, estoy trabajando en una serie de esta misma, de este mismo calibre, de esta misma compañía, que es sobre los océanos.
Perfecto.
Así que ya van hartos años trabajando también en esa serie. Todos son procesos de 2-3 años y muchas veces también se sobreponen unos con otros. Y estoy con otra serie también, que es para el 2024. Y eso, estoy ahí con un rol muy particular en ciertos específicos momentos. Pero sí, vienen más producciones grandes.
René Aranea, documentalista de Historia Natural, partícipe del ciclo nuestros grandiosos parques nacionales, esta serie documental de 5 capítulos de Netflix. Él fue director en terreno, productor asistente de este capítulo maravilloso dedicado a nuestro país, a los parques de la Patagonia. René, muchas gracias por estar esta tarde acá.
Muchas gracias, Polo.
Que esté muy bien. Oye, Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile.